Ayer asumieron Martín Lema y Andrea Bruckmann como nuevos ministro y subsecretaria de Desarrollo Social. Llegaron temprano a la sede del Mides en el centro de Montevideo, recorrieron el edificio, mantuvieron reuniones con cada uno de los directores nacionales de la cartera, según consignó el propio ministerio en su sitio web. De acuerdo también con esa publicación, se anticipa que la nueva cúpula del Ministerio de Desarrollo Social buscará un abordaje integral de las políticas sociales con foco en la articulación territorial y política. Ustedes saben, la salida de Pablo Bartol y el ingreso del exdiputado Martín Lema han sido cambios importantes, suponen la remoción del gabinete de una de las figuras que fue clave en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou. El viernes, antes de que se conociera la noticia de esta modificación, había circulado un comunicado del sindicato. La Unión de Trabajadores del Mides había publicado un remitido donde incluía críticas a la gestión ahora saliente, a la que acusaban de optar por una política social orientada al reparto de alimentos como casi única respuesta a lo que ha venido ocurriendo con la pobreza, el aumento de la pobreza provocado por la pandemia. Qué casualidad, qué coincidencia en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora que el rumbo se modifica, ahora que hay otras autoridades, ¿qué dice el sindicato? Vamos a conversarlo con su secretaria general, Lucía Labuonor.
Labuonora, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por recibirme.
Una pregunta antes de que vayas a las tuyas, Romina. Yo presentaba esta entrevista, íbamos a hablar con el sindicato. ¿A cuántos funcionarios representa el sindicato? Y lo quiero saber sobre todo teniendo en cuenta que el Mides también tiene buena parte de su funcionamiento basado en contratos con ONGs, ¿no?
Sí, nosotras representamos a la parte de estructura, que actualmente somos 1.700 personas trabajando en la estructura y tenemos una tasa de afiliación de las más altas del sector público. Tenemos ahora 1.300 afiliadas.
1.300 afiliados en 1.700 funcionarios. Y aparte, ¿cuántas personas trabajan por la vía de las ONG? ¿Ustedes saben eso?
Y la ONG ahora es más variable, sobre todo en el último año hubo bastantes cambios. El año pasado, a comienzos de año, se estimaba entre 2.500 y 3.000 personas. Ahora muchos de esos convenios cayeron. Nosotras tenemos muchísimo vínculo con SUTIGA, que es el sindicato que nuclea a quienes trabajan en convenios con ONGs. Para el Mides, el área de tercerizados, digamos, del Mides, tienen una comisión especial.
O sea que la cantidad de colaboradores por el lado de las ONG llegó a ser casi el doble del funcionariado.
Sí, puede ser, sí.
Casi,
van, en algún momento. Son rotativos, ¿no? Y a veces es la misma persona que trabaja en distintos convenios. También a veces son convenios por menos horas, ¿no? Ese tipo de convenios habilita trabajar 10 horas en algún programa o 20, ¿no?
Bueno,
pero
ahora sí.
Pero sí.
Romina, vamos a
la buena hora. ¿Cómo vieron el cambio en la conducción del ministerio? ¿Qué les pareció?
Bueno, la verdad que fue una sorpresa. Nos enteramos mientras estábamos esperando la conferencia y en la parte de la oratoria del PIT-CNT, que por primera vez fueron dos oradoras mujeres. Así que en realidad tuvimos que esperar al domingo para hacer un poco el balance sobre esa definición. Si bien el nombre de Lema no es una sorpresa para nosotras, el año pasado había circulado su nombre como para venir a ser titular de la cartera. También es cierto que con el cambio del director general de Secretaría en febrero, ese rumor había quedado descartado, uh-huh. Incluso por ellos mismos. Entonces, de alguna manera, vino por un lado como una semi-sorpresa, pero también creemos que viene como a cristalizar o a confirmar algo que nosotras venimos a poner sobre la mesa durante todo el año pasado, y es esta idea de que el ministerio no estaba como con mucho rumbo, ¿no? Que no quedaba muy claro para dónde iba o que no creíamos que fuera asertivo en las políticas sociales que estaba desarrollando.
¿Y esto puede dejar más claro hacia dónde va el ministerio?
Y bueno, Esperamos que sí, esperamos que esto termine de definir algunas cosas. Digo, en menos de un año es esto, nos cambió toda la jerarquía, ¿no? Toda la conducción del ministerio cambió. Eso da cuenta de que de alguna manera hubo cosas que ahí no se pudieron acomodar. Esperamos que rápidamente nuestra plana mayor se pueda acomodar y puedan comenzar a poner en marcha y en funcionamiento el ministerio, para poder además atender la situación de muchas personas que en realidad están necesitando de la presencia del Estado más que nunca, y eso es lo que nosotras tenemos como prioridad también, además de, por supuesto, nuestras condiciones de trabajo.
Para entender un poquito más el contexto, ¿no? Cuando dice, bueno, no estaba claro el rumbo que tomaba el ministerio bajo la conducción de Pablo Bartol, podemos mencionar algunos ejemplos de en qué líneas no se veía clara conducción, en qué línea había dudas de parte de ustedes, del sindicato.
Sí, por supuesto. En realidad, perdón, lo que pudimos observar de alguna manera por áreas durante todo el año pasado fue que un repliegue de alguna manera de prácticamente todos los programas del territorio, de alguna manera con esto de que, bueno, los estaban revisando, se van a rediseñar, y una política mucho más orientada al existencialismo, esto de apuntar al síntoma, decir, bueno, vamos a repartir canastas. A las personas en situación de calle, bueno, la prioridad es darles un techo, pero en realidad el Estado tiene de alguna manera la obligación de trabajar sobre la promoción de derechos con una perspectiva de mediano plazo y de trabajo con las personas para que las personas eventualmente puedan modificar, brindar oportunidades, por supuesto, pero además modificar la instancia general que llevó a que las personas de alguna manera o no pudieran tener su autonomía alimentaria original o que no pudieran tener su propia casa.
Pero ahí, ¿qué puede haber jugado? ¿La propia impronta de Bartol en su conducción o lo que tiene que ver con la pandemia como tal, ¿no? Que implicó que el ministerio tuviera que abocarse a lo que realmente era una emergencia, ¿no? Y situaciones nuevas para lo que era la realidad del ministerio.
Lo que pasa es que ahí, para empezar, el ministerio no hace esto desde ayer. O sea, por ejemplo, el INDA existe desde hace muchísimos años, de hecho existe desde antes del Ministerio de Desarrollo Social, y reparte comida desde toda la vida. Lo que pasó es que, por ejemplo, en esta área de política concreta se optó por generar mecanismos nuevos a través de una tercerización, en vez de fortalecer los mecanismos que ya estaban. El programa Calle, de hecho, por ejemplo, lo mismo, no hay ningún cambio drástico, no hay ningún dispositivo nuevo, salvo un refugio mucho más grande, que en realidad esto ya se trató de hacer y de implementar en 2008 y fue un desastre. Entonces hay algunas diferencias que son ideológicas, hay algunas diferencias que son de contexto, hay unas diferencias que son de coyuntura, hay otras que se trató de abaratar, por un lado, que las técnicas ya sabemos que no funcionan. Que es, por ejemplo, meter a muchas personas a 120 personas en situación de calle en un galpón y darles una cama. Eso ya sabemos que no funciona, pero ya lo intentó el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, en vez de basarse en conocimiento técnico, en trayectoria, para no cometer errores que el propio Estado ya cometió, se trató como de decir, bueno, vamos al síntoma, que la gente no se muera de frío. Eso como por un lado. Por otro lado, por algo se hizo el fondo coronavirus también, y cómo se destinan los recursos y qué enfoque se tiene sobre la política pública. Nadie dijo que era fácil gobernar un país y menos un ministerio, pero el desafío es ser creativa para poder, ante una emergencia que sin duda es necesaria, porque los alimentos urgen y son necesarios, pero ante una emergencia es necesario proyectar también en el mediano plazo y en el largo plazo. Para eso hemos creado un aparato tan complejo como el Estado y no dejamos, por ejemplo, el repartir comida lo puede hacer cualquiera, no necesitamos grandes estructuras o grandes ríos de tinta que hablen de la autonomía alimentaria. El Estado tiene la obligación de hacerlo de otra manera. Eso es lo que venimos como a recalcar en todas las áreas de política pública. En el último comunicado justamente nos enfocamos más en las decisiones que se tomaron en torno a la política alimentaria, justamente porque se tomó una definición de tercerizarla, de hacerlo a través de una fundación que de hecho no tiene ningún tipo de trayectoria. Era lo mismo si le dabas a esa fundación, si la dabas a un tipo a una persona o si se la das a un supermercado, perdiendo además el control absoluto sobre cómo se asignan esos recursos, qué criterios hay para darle una olla a la otra. Y por más acá queremos insistir de que en este país la palabra burocracia sea mala palabra, nosotras queremos decir que los controles burocráticos son fundamentales, existen justamente para limitar las posibilidades, por ejemplo, de clientelismo político. Entonces es un riesgo como muy grande, sin duda los procesos burocráticos son perfectibles, pero tenemos posibilidades de rendirles cuentas a la población sobre qué hacemos y cómo hacemos. De hecho, es uno de los motivos principales por los cuales son tan engorrosos.
Un aspecto, a ver, entendido contexto que usted planteaba respecto a lo que venía haciendo la administración en los últimos meses del Mides, ¿qué pasa ahora y cómo ven esta impronta que se le quiere dar, ¿no? Donde el gobierno hace explícito que quiere un ministerio con un enfoque más político como tal, más integrado, articulando, y de hecho el propio Martín Lema en las reuniones que ha tenido en estas primeras horas ha puesto el foco en eso. ¿Esto puede cambiar el rumbo del ministerio? ¿Ustedes tienen expectativas por ese lado? ¿Qué les parece esa concepción?
Bueno, sobre eso no tenemos la bola de cristal. Nosotras ahí queremos como hacer varias salvedades. En primer lugar, la conducción política de un ministerio o de cualquier gobierno es necesaria. No estamos en contra de la conducción política, ¿no? Existen potestades y gobernar es una de ellas que no le corresponde ni a la burocracia y, por supuesto, tampoco a los sindicatos. Lo que sí queremos alertar y diferenciar es que la conducción política de ninguna manera puede traducirse en clientelismo. Y en eso queremos hacer un foco y decir que nosotras vamos a estar muy alertas porque es algo que nos preocupa, porque la política social tiene muchos riesgos de convertirse en política clientelar, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que sin duda el Ministerio de Desarrollo Social como institución muchas veces le ha necesitado o ha faltado o ha necesitado incluir en sus programas de políticas a otras instituciones y le ha faltado alguna fuerza para hacerlo en distintos momentos, en distintos programas y en distintos. Algo muy llamativo, por ejemplo, son las posibilidades, como en el área de salud pública se trabaja con las personas en situación de calle, por ejemplo. Es un ejemplo como muy llamativo que nosotras ponemos sobre la mesa bastante, que si una persona que vive en situación de calle tiene un intento de autoeliminación, al otro día pasa por salud pública y al otro día ya está en la calle de nuevo. Si lo hacemos cualquiera de nosotros con el mismo prestador, estamos 15 días internadas, no sé qué, porque en este país en realidad los sistemas no son universales. Y a veces ahí falta voluntad política o falta espalda política para que el resto de las instituciones pongan lo que tienen que poner. Eso de ninguna manera se puede traducir en clientelismo político ni en burocracias como permeadas por la política. Nosotras también durante el año pasado alertamos que la ley de urgente consideración habilita 115 pases en comisión en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un riesgo muy grande porque es esto, esta idea de perder el control técnico o el contralor técnico sobre la política pública y aumentar, ¿no?, la definición política, que eso es separado de la conducción política, de las líneas estratégicas y las posibilidades que tenga el Ministerio de Desarrollo Social de torcerle el brazo, que le decimos, a las otras instituciones para poner recursos en estos temas, para capacitar a su funcionariado, que eso es fundamental y es muy necesario. Entonces esperamos en realidad que el ministro se refiera a fuerza política en el buen sentido o en el sentido deseable de la palabra y que vamos a estar muy alertas a que este límite no se cruce, digamos.
Teniendo en cuenta lo que un poco el rol que tuvo Martín Lema como diputado en la anterior administración con respecto al Mides, ¿no?, que tenía una visión muy crítica, hizo muchos pedidos de informe cuando estaba todavía en el Frente Amplio, en la conducción. ¿Eso cómo juega en el relacionamiento que ustedes van a tener de ahora en más?
Bueno, las interpelaciones son hacia la ministra, ¿no? Nosotras en realidad pedimos una reunión y vamos abiertas, tenemos un diálogo por delante de 4 años y tenemos tanto condiciones de trabajo, un organigrama y una carrera funcional para negociar que actualmente no existe en el Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de lo que ayer Armando Castaindebat declaró en este mismo programa, por negociar, así que en realidad vamos a dejar de lado las ideas, las polémicas personales que no tenemos en realidad para tratar de construir un vínculo lo más constructivo posible en favor de una política pública saludable, un buen Ministerio de Desarrollo Social y que esté ahí para atender las necesidades de la gente y por supuesto las necesidades de sus trabajadores.
Lucía Labuenora, secretaria general de UTMIDES. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Hay oyentes gracias. Que preguntan, ¿por qué dicen nosotras? ¿Es un sindicato de mujeres solo? Preguntan.
La verdad somos 80% mujeres y la directiva somos 7 mujeres y un varón. Así que la verdad que sí, la RAE acepta que si somos mayoría mujeres hablemos en femenino.
Hecha la aclaración entonces, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego, buen día.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.